Y seguimos en el segundo cadenazo ibérico y la verdad es que estamos muy contentas de poder participar de nuevo en esta iniciativa que ha reunido a 25 radios libres y podcast autónomos para hablar sobre redes de apoyo y cuidados que se han creado durante este confinamiento.
Os damos la bienvenida al Espacio de Raíz, un proyecto radiofónico autónomo hecho desde la ciudad de Granada, de manera crítica y disfrutona, y os vamos a acompañar la siguiente media hora.
Cuando se decidió que este segundo cadenazo de la radio en libre iba a estar dedicado al tema del apoyo mutuo, pensamos enseguida en la Asociación Nosotras por los Cuidados y el Empleo del Hogar de Granada. Es un proyecto que nos encanta a la gente de Raíz, de hecho ya han pasado varias veces por nuestros micros y en estos tiempos que corren, en la actual crisis sanitaria y de cuidados que estamos viviendo, han tenido un papel súper activo, no han parado. Nosotros la seguimos por redes y así y eso, hemos visto que han estado súper activas. Además han generado toda una serie de sinergia a su alrededor con otros colectivos de la ciudad que son un ejemplo maravilloso de trabajo en red y de apoyo mutuo. Así que hoy, para hablar de todo esto, tenemos con nosotras a Analía. Bienvenida, Analía.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida. Y para poner en situación un poco a quien no conozca vuestro colectivo, cuéntanos qué es la Asociación Nosotras.
Bueno, la Asociación Nosotras es un espacio de encuentro entre mujeres, migrantes y no migrantes, que nos reunimos en Granada y lo que buscamos es compartir experiencias y soluciones para mejorar las condiciones laborales y sociales del empleo de hogar y cuidados, que es tan importante últimamente el tema de los cuidados y nosotras sabemos que está tan poco visibilizado, ¿no? Entonces, juntándonos, reuniéndonos, hablando, contando experiencias, también buscamos la forma de solucionar cosas para las compañeras que vienen y se sienten que necesitan que alguien las escuche.
Y por las peculiaridades de vuestro sector, entendemos que esta pandemia ha afectado de manera muy especial a las trabajadoras del hogar, ¿no? Si te apetece, acláranos un poco cuáles son estas peculiaridades y cuál es la situación actual de las trabajadoras del hogar.
Bueno, justamente por lo que les decía, que al ser un sector que no está visibilizado a nivel social, aparecieron muchos casos donde nosotras intentamos solucionar mujeres que fueron despedidas por tema del coronavirus o les han quitado horas de trabajo y claro, no tenemos, digamos que legalmente no hay nada que nos ampare. Porque no para todos, a muchos de los empleados los cubría un ERTE, por ejemplo, y a nosotras no nos cubre nada. Al no tener, porque por más que estés cotizando, si no tenés derecho al paro, no tenés derecho tampoco a un ERTE. Entonces, no tenés paro, no tenés ERTE, te quitan horas. Todo eso para una empleada de hogar, que generalmente son las que, digamos, el sueldo fuerte de la familia, generalmente, ¿no? Porque si el marido a lo mejor cobra menos o tienen un marido en paro o están solas o son familias monoparentales, todo eso fue un golpe muy grande. Entonces, entre el riesgo de contagiarte, porque tuvimos que seguir trabajando porque yo no hice la cuarentena, yo cuido a una persona mayor y yo tuve que seguir trabajando. Entonces, a riesgo de que me pasara cualquier cosa, de contagiarme, de traer el contagio a mi casa o de llevar yo a mi lugar de trabajo, si me hubieran disminuido horas o si me hubieran despedido, eso fue de todo lo que nosotras vimos en este tiempo, ¿no? Que los casos empezaron a salir por todos lados y se comunicaban por intermedio de las redes sociales que tenemos, trataban de contactar con la asociación, pidiendo ayuda más que nada, a ver cómo podíamos solucionarles los problemas. Y eso fue lo que lo que nos dio el coronavirus.
De lunes a domingo voy desesperada, 3 años sin papeles y 7 regadas. Trabajo 30 horas, nunca contratada, ranta invisible, criminalizada. Por cuidar de tus hijos, yo dejé los míos. Cadenas de cuidados, no arreglan este lío. Los hombres y el Estado siguen tan tranquilos. Y el trabajo invisible, el cuerpo femenino. Derechos, luchamos por derechos y otra economía.
Comentaba antes que muchas de vosotras no tenéis derecho a paro ni derecho a ciertas prestaciones, y leíamos estos días preparando la entrevista que el sector del empleo del hogar y los cuidados se caracteriza por tener unos niveles muy elevados de informalidad y de economía sumergida, ¿no? Hemos recogido un dato de la Organización Internacional del Trabajo que lo sitúa entre el 30%, o sea, alrededor del 30%, y que dice que en el Estado español se sospecha que sea incluso más alto, ¿no? Es que esto es muy grave, ¿no? Porque, claro, como deja un porcentaje muy elevado de trabajadoras que no tienen contrato escrito y que están fuera de cualquier tipo de régimen laboral legal, ¿no?
Bueno, nosotros no llegamos a contabilizar cifras y tampoco tenemos datos exactos porque de parte del gobierno no salen datos específico sobre cuáles son las personas que están sin contrato, pero sí damos fe que somos muchas, somos muchísimas las mujeres que por necesidad o trabajamos sin contrato o trabajamos, o sea, nos cotizan por menos horas de las que nosotras estamos trabajando. Entonces hay muchas irregularidades dentro del trabajo de hogar y los cuidados, ¿eh? Muchísimas irregularidades que no tenemos forma de contabilizar ni de controlar, porque como no hay inspecciones, entonces cada uno de los empleadores lo hace como le parece o como puede.
También nos contabas que bueno, esto que hablábamos de que no tenéis derecho a paro ni a estas prestaciones es porque las trabajadoras del hogar estáis como en un régimen especial, ¿no? Que no es el régimen general de trabajadoras, ¿no?
Exacto, es un régimen especial dentro del régimen general. Entonces, una de las cosas que no tenemos es el derecho a paro, por nombrarte una, ¿no? De las cosas. Y por eso también es cuando insistimos en el convenio 189 para que se haga efectivo eso, para que podamos tener derecho a paro y todos los mismos derechos que el resto de trabajadores de España, porque nosotras las que tenemos contrato cotizamos, entonces queremos eso, no queremos solamente cotizar para la jubilación.
Buscamos condiciones.
Y de todas formas, también dentro de la jubilación, tampoco vamos a tener una jubilación, digamos, wow, qué importante. Entonces, hay muchas cosas que hay que mejorar en este sector. En este sector que es parte de la economía sumergida, porque nosotras estamos sosteniendo la otra economía. Y ahora con todo este problema del coronavirus y todas las historias, la cosa se puso más dura para las empleadas de hogar y cuidados.
Y justamente como la cosa se ha puesto tan dura desde que empezó el confinamiento, la verdad es que habéis estado en un nivel de autoorganización muy grande, habéis estado a tope realmente, y una de las iniciativas que habéis lanzado ha sido la creación de una caja de resistencia con el lema Cuida quien te cuida. Cuéntanos un poquito qué objetivos tiene esta caja de resistencia y cómo está funcionando.
Bueno, el objetivo era llegar dentro de la asociación, somos más o menos 100 mujeres, y entonces el objetivo era llegar a esas 100 mujeres para ayudarlas, ya sea o en el alquiler o para pagar alguna factura, para compra de alimentos. Hay muchas mujeres que todavía tienen niños chicos que usan pañales, entonces también para solventar esos gastos, ¿no? Para los gastos que puede generar una familia. Hasta el momento ya hicimos un pequeño aporte en 32 compañeras y sus familias y estamos muy satisfechas. Queremos seguir con esta caja, la queremos seguir manteniendo abierta. Agradecemos a todas las personas que han colaborado con nosotras para que podamos llegar a estas 32 compañeras y sus familias. Y el objetivo es seguir hasta las 100. O sea, queremos eso, llegar y llegar a lo máximo posible, ¿no? No solamente con decir, bueno, qué sé yo, te hacen falta un bolsón de pañales, esto no. La intención es tratar de cubrir lo máximo posible de cada compañera y las familias esas que están necesitando, porque en realidad quizás lo más gordo del coronavirus, que eran todas las personas que se estaban enfermando, digamos que se quedó ahí paralizado, pero ahora viene la otra parte, que es la de cómo seguimos adelante. Si no volvemos a trabajar, si no tenemos ninguna ayuda porque no tengo papeles, porque no tengo derecho a un paro, porque no tengo derecho a un ERTE, entonces, ¿cómo seguimos adelante? Y la idea de la caja de resistencia es justamente para cubrir eso.
Nos hablabas del tema de los papeles precisamente y bueno, como que una de las cosas que atraviesan, ¿no?, a muchas personas de las que estáis en el colectivo y de hecho hemos visto que habéis estado muy implicadas también en la campaña Regularización Ya, ¿no? Cuéntanos un poco en qué ha consistido esta campaña.
Esta campaña se hizo con más de 100 colectivos y asociaciones, no tengo muy muy claro la cantidad, pero sí creo que más de 100. Y bueno, justamente en eso lo que pedimos es una regularización ya para todas las personas que están en España sin regularizar y estaban trabajando y ahora se quedaron sin nada, porque incluso hasta para solicitar el mínimo, es la ayuda, esta última ayuda que dieron, que ahora no me sale la palabra, te piden que tengas que tengas papeles. Si no tenés papeles, no puedes solicitar
la renta mínima, ¿no? Estamos hablando
la renta mínima, exacto. Entonces va a quedar muchísima gente afuera de muchas cosas, no solo de la renta mínima, van a quedar afuera del paro, afuera de todas las ayudas a las que el gobierno intente llegar si la gente no está regularizada, porque al no estar regularizada no existen, y lo que nosotros queremos es que existan, porque esa gente está, porque resulta que cuando estaba trabajando estaban, y ahora cómo puede ser que no. Necesitamos también eso, regularización ya para todas esas personas, para que puedan tener derechos.
También escuchábamos que contabais casos, ¿no?, de mujeres que están sin papeles y tenían que seguir yendo a sus trabajos, ¿no?, exponiéndose, ¿no?, durante lo que ha sido el confinamiento, ¿no?
Eso pasó, bueno, había por ejemplo casos donde las mujeres tenían que ir a trabajar y al no tener papeles, los empleadores, yo por ejemplo tuve que solicitar un permiso para trasladarme a mi trabajo y a mí me lo hicieron, pero hubo muchas que los empleadores se negaron porque tenían miedo, no les querían hacer el papel. No sé por qué, porque pensaban de que a lo mejor ellas, al no tenerlas regularizadas, pensaban que ellas podían a lo mejor después denunciarlos o lo que fuera, no sé, hubo muchos empleadores que no quisieron y algunas mujeres se quedaron sin trabajo simplemente por esa situación. Entonces, necesitamos estar todo el mundo con papeles. Y después el tema de las internas, que no, a muchas les decían, no salgas, las horas que te corresponden tenerlas acá, no te vayas los fines de semana, porque a ver si salís y traes el virus y nos contagiamos y no sé qué. Y hubo mujeres que se han tenido que quedar 1 o 2 meses sin sus descansos, y eso tampoco es justo. También, claro, al no tener papeles, no hay forma de reclamar, ¿no?
Sí, claro, evidentemente el hecho de no estar regularizada te hace de una gran indefensión.
Exacto.
Y en la presentación contábamos también que se han generado alianzas y sinergias súper bonitas y potentes en este periodo en la ciudad de Granada, como por ejemplo con la gente de Mis Comadres o de Ayuntamiento Granada o la FM Fatal. ¿Cómo está siendo esta experiencia? Cuéntanos un poco, Analía.
Siempre que podés hacer lazos con otras personas, las experiencias son fundamentalmente enriquecedoras. La de Mis Comadres es una experiencia hermosa porque las chicas diseñaron un bolso y el bolso ese lleva el lema de cuida a quien te cuida, y bueno, con eso ellas lo que recauden lo van a donar a la caja de resistencia de la asociación. Y así todas las experiencias que hemos tenido con la gente con la que trabajamos en red son todas maravillosas, porque lo que hacemos también es lo que hacemos nosotras dentro de la asociación, compartir experiencias y buscar soluciones, ¿no? Y cuando se hace en cadena es mucho más fácil.
Sí, a nosotras nos emociona un montón. La verdad es que yo cuando escuché, por ejemplo, la experiencia de Mis Comadres, que se me ponían los pelos de punta, ¿no? Nos emocionaba un montón ver cómo los colectivos aprovechan sus recursos y sus herramientas para ponerla a disposición de quien más las necesita en momentos de crisis, ¿no? Y poder así crear resistencias colectivas, ¿no? Nos parece un gesto súper tierno, súper cañero y súper necesario también, ¿no? De eso se trata, ¿no?
Sí, se trata de salvarnos entre nosotros. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Que si no nos salvamos entre nosotros, tenemos que... Esto es como una gran vecindad, como las vecindades de antes, ¿no? Donde cuando pasaba algo, todos los vecinos colaboraban. Entonces, por eso son experiencias muy enriquecedoras.
Feministas sin par, dispuestas a luchar, míralas, míralas.
Y otro tema que ha generado bastante controversia durante la cuarentena ha sido el tema del subsidio extraordinario que se le ha dado a las trabajadoras del hogar. Cuéntanos un poco cuál es vuestra opinión sobre estas medidas.
Bueno, todavía no tenemos conocimiento de que alguna trabajadora empleada de hogar y cuidados lo haya cobrado. La experiencia nuestra es más que nada en colaborar con las compañeras. Hemos ayudado a muchas compañeras a presentarlo, porque dentro de la posibilidad de poder cobrarlo también está el tema de rellenar papeles, y es que es todo por internet y todas esas cosas. Y bueno, entonces, como algunas compañeras no tienen ni ordenadores o no tienen internet, las que pudimos facilitamos el trabajo, y así todo por videollamada fuimos haciendo las cosas, ¿no? Después también hemos puesto videos que nos han facilitado otras asociaciones, como rellenar los papeles y todo, y fuimos manejándonos todo por el grupo de WhatsApp que tenemos. Fue todo ayudar y ayudar para que todas las que puedan lo puedan cobrar, todas las que estén en condiciones de cobrarlo, ¿no? Uh-huh.
Hemos visto en vuestras redes sociales que todas estas tareas las estáis llevando a cabo muy en red con otros colectivos de trabajadoras del hogar también de otras ciudades, ¿no? Habéis sacado varios comunicados conjuntos, ¿no? Y eso, varias informaciones, ¿no? Cuéntanos un poco cómo están siendo esos trabajos en común.
Bueno, los trabajos son por intermedio de comunicación, toda también por grupos de WhatsApp que tenemos, y estamos muy comunicadas con las empleadas de hogar de Sevilla, con las chicas del País Vasco, y bueno, todo lo hacemos en estos tiempos, lo tenemos que hacer todo por internet, por teléfono y por videollamada. Y lo que hacemos es consultar casos y situaciones y todas, cada una aporta, y de ahí nosotras también sacamos lo que podemos. Eso es lo que hacemos.
Y Analia, cuéntanos qué otro tipo de cosas habéis estado haciendo durante el confinamiento.
¿Qué otra cosa estuvimos haciendo?
Sí, otro tipo de actividades, o no sé si más allá de la caja de resistencia, nos hablabas, por ejemplo, un poco también de los grupos de apoyo que se ha quedado entre vosotras, ¿no? Para, por ejemplo, resolver dudas de compañeras y demás.
Básicamente eso es lo que hicimos, todo resolver dudas, ayudar en rellenar papeles. Y después reuniones por internet para contarnos, para saber cómo estamos, cómo nos sentimos, llamamos por teléfono, hablamos con las personas, les preguntamos, bueno, hablamos con las compañeras que tenemos los teléfonos de todas para preguntarles cómo están llevando la situación. Somos un poco como un grupo de apoyo, las escuchamos y después, bueno, lo comentamos y vemos que hasta dónde podemos llegar y hasta dónde ellas necesitan que nosotras lleguemos. Eso es lo que estuvimos haciendo en el confinamiento, aparte de trabajar las que pudimos trabajar, ¿no?
Y Analia, si alguien quiere colaborar con esta caja de resistencia, ¿cómo puede hacerlo?
Bueno, para colaborar con la caja de resistencia lo tienen que hacer a través de la cuenta de la asociación y poner en el concepto que es para la caja de resistencia tienen que poner donativo, caja de resistencia.
Nosotros en nuestra página web dejaremos la información detallada sobre cómo acceder a la caja a esta caja de resistencia y el número de cuenta corriente, por si alguna de las personas que no están escuchando quieren participar en la misma.
También pueden entrar en la página de la asociación, y que ahí también están todos los datos, y también en Twitter. Uh-huh.
Analia, y además de toda esta actividad que ha generado la actual crisis, es verdad que el sector de las trabajadoras del hogar ya estaba muy precarizado y, por lo tanto, la asociación Nosotras ya venía arrastrando una lucha previa a todo esto, ¿no? Cuéntanos un poco cuáles son esos puntos más candentes sobre los que ya veníais trabajando desde la asociación.
Bueno, los puntos más candentes son justamente los que te dije anteriormente, que son la ratificación del convenio 189, el tema de que estén todas con contrato, que haya inspecciones también. Es que el 189 abarca bastantes puntos.
Para la gente que no tenga muy claro qué es lo del convenio 189, explícanos un poco así, aunque sea por encima.
Bueno, el convenio 189 es un convenio que existe ya, que se está aprobado en varios países de la Unión Europea. Es el de las trabajadoras de empleadas de hogar y cuidados. Ahí hay varios puntos por los que nosotras estamos peleando, y justamente son los de tener el derecho al paro, tener el derecho, por ejemplo, licencia por maternidad, y tener los derechos que tienen el resto de trabajadores. Entonces, cuando el convenio ese en España se ratifique y se cumpla, es ahí donde nosotras vamos a tener todo lo que estamos pidiendo.
Pues bueno, Analia, no sé si se te queda alguna cuestión antes de despedirnos que te gustaría compartir con nosotras.
Bueno, agradecerles primero por siempre acordarse de la asociación y por permitirnos ser escuchadas. Y nada, eso, que gracias a ustedes seguramente algunas personas más se van a enterar de lo que estamos haciendo de sobre la caja de resistencia. Y bueno, que se animen, que colaboren con lo que pueda, que con lo que puedan cada uno, así podemos llegar a cubrir las 100 mujeres que están necesitando ahora mismo de la ayuda.
Bueno, para nosotras ha sido una alegría poder tenerte en este especial del segundo cadenazo ibérico. La verdad es que para nosotras soy uno de los referentes actuales de lucha en la ciudad de Granada, que tocáis muchos temas que para nosotros son súper importantes, como el tema de migración, el tema de precarización laboral relacionada a las mujeres, la visibilización de los cuidados, y demostrando desde hace muchos años un nivel de autoorganización y un potencial a la hora de crear redes con otros colectivos que desde aquí la verdad es que respetamos mucho y nos gusta mucho poder ser uno de los altavoces para que vuestra lucha sea escuchada.
Nosotras también se los agradecemos muchísimo y también nos da muchísima alegría de que se acuerden que estamos, que estamos acá en Granada y que vamos a seguir estando. Y la lucha siempre va a estar ahí, firme. Porque queremos que todas las mujeres empleadas de hogar tengan sus derechos y sus papeles también.
Pues nada, Analia, un abrazo y muchas gracias por vuestra lucha y mucha fuerza.
Gracias, un abrazo enorme y cuídense.
Un abrazo fuerte. Y hasta aquí nuestra participación en este segundo cadenazo ibérico. Esperamos que lo estéis disfrutando. Mandamos un fuerte abrazo a las que estáis al otro lado y a todas las personas que están colaborando para que esta emisión en cadena pueda llegar hasta vuestra oreja.
Y ahora os dejamos con las compas de Contrabanda FM, Radio Libre de Barcelona. No change at all to the youth children. No change at all to the youth children. No change at all to the youth children. No I.